Señoría, resulta que me he visto con una pérdida de espacio de maniobra, donde el Ministerio Público y los querellantes adhesivos me han puesto y me han, perdone la expresión, arrinconado, de tal manera que es necesario...
Acérquese el micrófono, por favor, señor acusado.
De tal manera que es necesario que en una u otra forma nos encuadremos en alguna situación, porque me ponen de comandante de patrulla, me ponen de comandante de pelotón, me ponen de zapador a veces, y me ponen de comandante de zona, y después siempre me ponen de ministro de la defensa y jefe de Estado. ¿En qué situación voy a declarar? Entonces, yo tenía aquí precisamente ayer, que oí, porque para eso sirve el juicio, que aquí hay un libro que se llama Soldados en el Poder por un amigo directo de esta mesa, el doctor Héctor Rosá Granado.
Y puede poner el librito por ahí porque no lo puede consultar, solo lo que usted recuerde.
Entonces no lo puedo hacer libremente.
Sí puede hacerlo libremente, pero de lo que usted recuerda, señor acusado. No puede consultar ningún documento. La declaración es libre y espontánea, lo que usted quiera decir, lo que usted recuerde.
Le voy a contar una historia. Resulta que en 1973 yo era jefe de estudios del Colegio Interamericano de Defensa y de ahí me fueron a proponer para ser candidato a la presidencia y gané las elecciones en 1974. Pero aquí había un régimen militar militarizado y a mí me llamaron para oponerme al régimen militar. Y ganamos las elecciones y desgraciadamente los diputados contaron los votos y perdí. Se enojaron los jóvenes de la izquierda porque no salí a las calles a guerrear. Yo le dije, no me hicieron comandante de guerrilla, sino candidato a presidencia. Me sacaron de Guatemala y me fui de agregado militar a la embajada de España, de Guatemala en España. Y despacito del terremoto vine aquí a Guatemala y me quedé aquí en Guatemala. En 1976 estaba yo como maestro de educación en la Escuela Cristiana Verbo. Entonces yo pasé a una situación especial de disponibilidad, se llama en el ejército, en el cual lo único que se está haciendo es ganar tiempo para jubilarse o para retirarse. Ahí estaba cuando se dio el golpe de Estado de 1982. La situación política en Guatemala era seria. La subversión estaba en el Parque Central, ya lista para tomar el poder, y el ejército, según el informe de un distinguido general fallecido, dijo, está con cansancio de guerra. Entonces tratamos nosotros de ver y los jóvenes oficiales me llamaron a mí, no porque yo fuera bueno, sino porque el primero y el segundo o el tercer comandante que invitaron no aceptaron. Y yo acepté por una razón fundamental. Había que salir de la situación empantanada en que vivíamos. En consecuencia, Guatemala tenía que superar la situación grave en que estaba. Cuando yo llegué como jefe de Estado, el gran compromiso con la oficialidad joven que hizo el golpe de Estado fue: vamos a trabajar por una democracia en ley. Punto. Y naturalmente teníamos que reorganizar el Estado, porque el Estado era una de compadrazgos y descompuesto, quebrado. El presupuesto del 82 ya estaba siendo procesado con un 7% de déficits del Producto Interno Bruto. Esto, naturalmente, nos arrinconó y nos puso en una situación de hacer real la cosa del Estado.
Señor acusado, por favor, vea para acá, al tribunal, si es tan amable. Es para acá que tiene que ver.
Perdón, señoría. Entonces, sigo diciendo, cuando yo llegué como jefe de Estado y me comprometí con los oficiales para trabajar por la democracia en ley, hicimos una serie de arreglos a efecto de hacer estudios, en primer lugar, con quién vamos a trabajar y de quién vamos a depender. En primer lugar, tenemos una Fuerza Armada cansada, por un lado, y por otro lado, enojada y molesta porque jóvenes oficiales desplazaron a las jerarquías superiores. En consecuencia, esa unidad granítica que decían, negativa, no era tal unidad granítica. Permiso, consejería. Teníamos a la subversión a la puerta del palacio, un estado quebrado, partidos políticos todos polarizados, porque acababan de pasar las elecciones del 7 de marzo de 1982, donde ninguno salía conforme con las elecciones, y finalmente teníamos nosotros una pobreza tremenda. Esas fueron las circunstancias que fui en las cuales me encontré a Guatemala. Como consecuencia de eso, empezamos a organizar el Estado y pedimos que nos asistieran los colegios profesionales a efecto de que en su especialidad nombraran a los ministros de Estado. Los colegios profesionales nombraron a los ministros de Estado, no nosotros. Uno. Dos. Nosotros sabíamos que el problema político-social era agudo y particularmente las instituciones estaban siendo desquebrajadas y estaban minadas por la subversión, por ellos, por los guerrilleros. Entonces nosotros tuvimos la necesidad de hacer conocimiento y entendimiento de la política y de la estrategia de la guerrilla. En primer lugar, reconocimos que la URNG y sus grupos PGT, FARC, ORPA, etcétera, le declararon la guerra al Estado de Guatemala. Le declararon la guerra al Estado de Guatemala. Y naturalmente, hermanos contra hermanos, no se vale la guerra. Ni se puede decir que aquí hay una guerra. Querían que se declarara que había una guerra interna para declarar territorios libres. Ahora ya tuviéramos un Petén bastante grande para abrir, o un México bastante grande. Lo cierto del caso es que se logró parar la ambición guerrillera, no pararla, porque ellos siguieron y siguieron y están de tal manera capacitados para seguir trabajando con otros medios, porque siguen la teoría de Mao Zedong, que la paz es la guerra con otros medios. Ya saben bien eso. Finalmente, señoría, tratamos de hacer un cuadro legal que nos garantizara a nosotros un marco de referencia como golpe de Estado. No podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre, todo se cayó solo. Entonces teníamos que hacer el Estatuto Fundamental del Gobierno. Ese estatuto fue el que sirvió para reemplazar a la Constitución. Y naturalmente al Ejecutivo le dieron también instrucción del Legislativo. Eso siempre es asesorado por los honorables abogados. Perdónenme, por los honorables abogados. Hicimos ese estatuto y en base a ese estatuto se empezó a trabajar. Se reunieron a los oficiales, se reorganizaron los cuadros de oficiales y se presentó un estudio de la situación. Ahora, Yo quiero que, tal vez han oído ustedes bastante la cuestión de los acusadores, dicen, y ministro de la Defensa Nacional, y ministro de la Defensa Nacional. Sí, él también, el vocal primero era ministro de Gobernación y el vocal segundo era ministro de Comunicaciones. Es decir, que los tres éramos ministros a efecto de economizar porque no teníamos dinero para hacer nada y no queríamos tener sueldo de presidente tampoco. Lo interesante es que en el Ministerio de Defensa están los acuerdos respectivos en el sentido de que el ministro de Defensa era el presidente de la Junta de Gobierno y se dejó por escrito que era encargado del despacho, era el viceministro y tenía que dejarse por escrito a efecto de que pudiera hacer todos los trámites legales, económicos, financieros, políticos que al Ministerio de la Defensa correspondía. Entonces el encargado de despacho era el viceministro de Defensa. El Estado tenía un staff que se llaman los ministros de Estado y yo era el jefe de los ministros de Estado. Entonces, para los ministros de Estado los organizamos en tres grupos: un gabinete político-social, un gabinete económico-financiero y un gabinete de seguridad. A cada ministerio los pusimos de acuerdo con sus características a efecto de que cada gabinete hiciera estudios de la situación con la cual nos encontramos. Una vez establecida esa situación, entonces se organizó la cuestión de planes para la seguridad y desarrollo, que era un plan muy importante a efecto de garantizar la relación entre el ejército y la población civil a través de entrega de alimentos. Cientos de millones de toneladas de maíz, de frijol, de arroz, de aceite, donados en parte por el Programa Mundial de Salud, fueron entregados a la población civil. Esto es una cosa interesante y esa es la primera etapa del funcionamiento. Yo era el jefe de Estado y tenía un staff que se llamaba el gabinete. Y ese gabinete lo compusimos de tal manera de que nos reuníamos con cada uno de los gabinetes para que dieran la orientación y me informaran de lo que podía pasar o lo que hacía falta para componer y buscar las formas de remediar las diferentes situaciones. Una cosa importante, y lástima que no la puedo leer, es que el Departamento de Estado, perdón, el Subsecretario de Estado para América Latina, él hizo varios informes sobre Guatemala y particularmente se interesaba por un código de conducta que hicimos, un código de ética que hicimos y se lo repartimos a cada oficial y ellos se dieron cuenta de la intención que había en el Estado a efecto de que esto fuera una especie de renovación de concepto y de visión y de propósito. Probablemente ustedes se han dado cuenta y lo tienen grabado en sus cámaras cuando me señalan como racista, cuando yo digo somos una nación compuesta, o somos un país compuesto de muchas naciones, el término, un país compuesto de muchas naciones, y efectivamente así es. Entonces yo les decía, aquí tengo la mano, esos son ishiles, esos cachiqueres, esos quichés, esos mames, esos pocomames, juntos hacen una nación grande. Esa era la expresión política, pero como ellos agarran las partecitas que les conviene, lo que interesaba en el discurso era buscar la unidad a través de la individualidad de cada una de las naciones que funcionan en Guatemala. Tanto es así que el delegado de Naciones Unidas, en su informe debe estar escrito en su informe, lo deben tener inscrito en su informe, porque lo quitaron después lo sacaron de internet, de su informe, porque era muy bueno para mí. Lo sacaron de internet y dijo él, no cabe duda que las medidas se están dando y hay un proyecto. Lo que pasa es que cuesta mucho. Y como dicen aquí los caballeros, es la inercia lo que ha evitado la consecución de los resultados que se buscan. Pero como ya les enumeré al principio, había una necesidad y una frustración, porque cambiamos hasta la manera de pensar. Hicimos una campaña a nivel de Estado en el cual cada uno de los miembros del Estado era servidor público pagado por los impuestos del pueblo. Hasta ahí empezamos a exigir y ahí aprendimos que solamente los empleados públicos son servidores públicos y no jefes. En consecuencia, hicimos que en esa campaña de moralidad, hicimos que todos los empleados públicos prometieran que se iban a comportar mejor, que no iban a robar, que no iban a mentir y que no iban a engañar. Eso fue parte de la campaña que hicimos de moralización del Estado, porque el Estado no es más que un servidor público, y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que establecer. El señor subsecretario de Estado, en una nota muy particular y especial, desmiente todo un boletín de Amnistía Internacional, pero enorme. Hace como 20 alusiones a eso. Lástima que la señora jueza no me interese, no me deja verlo para decirles y contarles punto por punto la información tendenciosa que de aquí salía para intereses de ellos. Para intereses de ellos, porque era para la manera de mantener la guerra, mantener la población desalojada y alojarla muy bien en México, porque ganaban muy bien los señores de Naciones Unidas ahí, que trabajaban muy bien, pagaban muy buenos en dólares, y había que darle comida a la gente que no le daban. Gente que se mantuvo enferma, gente que estaba sufriendo dolorosamente. Porque la más grande maldición que ha tenido Guatemala es la confrontación humana entre hermanos, entre familia, entre parientes, entre países, entre pueblos aquí en Guatemala. Y eso se lo debemos a la honorable Unidad Revolucionaria, de Guatemala, UNG. Para resumirlo, porque ahí están cada una de las doctrinas. Y la más grande desgracia que sé yo por la cuestión de los díceres de las acusaciones es la angustia del pueblo Huichil. Ahí tuvo la mala suerte el pueblo Huichil, donde fue el asentamiento principal del PGT. Y esa organización fue la que más influyó a efecto de hacer que esa gente se volcara en contra de la institución, con muchas razones muy claras, muy concretas.
Acérquese el micrófono, por favor.
Gracias. Muy reales esa situación, las conocimos, las vivimos y entendimos. Y dice el comentarista, un periodista francés, dice, efectivamente, Ríos Montt sabía que era lo que hacía. ¿Por qué? Porque antes yo ya había sido candidato a la presidencia y había conocido todos los problemas de Guatemala. Quiero manifestar, su señoría, que de acuerdo con las conclusiones que han presentado los querellantes en sí del Ministerio Público, yo de ninguna manera puedo aceptar tal calificativo de los delitos, de ninguna manera, porque en primer lugar yo fui un jefe de Estado, excelencia, y señoría, y quería informarle que el concepto famoso de la cadena de mando que dice el señor general del Perú. La cadena de mando es una cuestión muy importante porque sube, ahora ya aprendí de abajo para arriba y de arriba para abajo, y aprendí hoy en la mañana. Y entonces comienza con el comandante en jefe del ejército, el ministro de la Defensa Nacional. Pero el comandante en jefe del ejército, señoría, solo hace tres cosas importantes con respecto al comandante general del ejército. ¿Qué cosa es importante para el comandante general del ejército? Hacer la convocatoria para reclutar la gente o movilización. Dos, dar condecoraciones. Y tres, dar pensiones, su señoría. Eso es comandado por la Constitución, por el Estatuto Fundamental del Gobierno y por la Ley Constitutiva del Ejército. Esas son las tres funciones del Comandante General del Ejército. En cambio, para el Ministro de Defensa Nacional, dice, además de sus funciones, tiene el mando y la administración del ejército, uno. Y dos, cumplir y hacer que se cumplan las leyes. Y tiene 12 incisos más. Eso es precisamente para conocimiento lo que es el jefe de mando. Y después viene el jefe del Estado Mayor. Del jefe del Estado Mayor dependen los comandantes, señoría. Y cada uno de los comandantes tiene un territorio, una jurisdicción, o si usted me permite la expresión, una legalmente, una jurisdicción, una autonomía. ¿Y esto qué quiere decir usted, general? Pues mire, señoría, lo que quiere decir es que el comandante jefe del ejército tiene una autoridad nacional, pero no tiene un mando local, no tiene un mando de zona, no tiene un mando de cuerpo. En consecuencia, es el jefe de Estado Mayor el responsable de las operaciones, y cada comandante de zona en su jurisdicción es responsable de lo que pase y deje de pasar en su territorio. Por eso es que los señores que me acusan hicieron un trabajo, pero al revés. Fueron a preguntar con los cabos y sargentos, hicieron algún estudio especial y de ahí para arriba empezaron a hacer informes. A mí el jefe de Estado Mayor o el ministro de Defensa Nacional no me daba informes de ninguna naturaleza. Yo era un jefe de Estado ocupándome de abrir los espacios internacionales, tanto que la Comisión de Contadora me asistió varias veces. Nosotros invitamos a Naciones Unidas y a Organización de Estados Americanos para que vinieran a hacer una política, a hacer un diagnóstico sobre política de derechos humanos. Ahora, lo que más me preocupa es la inercia política. Porque precisamente cuando decía hoy mi seguido abogado, decía, y el 23 de marzo celebró un año o aniversario de la muerte de mis hijos. Sí, el 23 de marzo a las 6 de la mañana, dijo él, a las 5 de la mañana. Y yo el 23 de marzo hasta las 2 de la tarde fui jefe. Entonces, y me ponen a mí dentro de esos conceptos. Vale la pena considerarlo, excelencia, porque realmente esta inercia es imposible. Un jefe de Estado no puede ponerle freno a todo un vehículo de Estado cuando está tan dividido y tan preocupado por los diferentes problemas y, sobre todo, la falta de capacidad económica y financiera que se tenía para trabajar. Quería confirmar un momentito más e insistir sobre la cadena de mando, porque es una de las cosas que me indilgan para poderme condenar. El jefe de Estado tiene todos los ministros bajo su responsabilidad, a todos los ministros. Y el único que tiene el mando y la administración del ejército, según la ley, es el ministro de la Defensa Nacional. ¡Ah! ¿Pero usted fue ministro? Sí, señor. Como el otro fue ministro de Gobernación, el otro ministro de Comunicaciones. Pero yo era el jefe de Estado y el viceministro de Defensa era el encargado del despacho. El responsable de lo que pasara o dejara de pasar. Eso es todo. Es posible que... No, no es posible, es increíble. Tenía tanto trabajo, señoría, que efectivamente tuve que hacer lo imposible. Era todo el día y toda la noche trabajando en función de Estado. Y como todos estaban inconformes, ya cuando... el gobierno había establecido una especie de seguridad y un carril de dirección. Entonces las fuerzas interesadas en mandar y en engordar a través del Estado, ellos empezaron a trabajar y me sacaron del ejército los propios militares. ¿Por qué? Porque tal vez les convenía o sus intereses les llamaba la atención. Esto es importante que lo sepa el pueblo. Y hay para la historia de Guatemala reciente, es una cosa importante. De 1944 hasta 2013, todos los movimientos que en una u otra forma han hecho que progrese en cierta forma Guatemala han sido guiados por el ejército. Unos suben, otros bajan, pero van componiéndose las cosas de tal manera que a él, a la institución armada, se le han debido los cambios. Después los componen y los revisten del ropaje aceptable para que nosotros y todos ellos hicimos este gobierno. El 20 de octubre, simple y llanamente, fue una sublevación en la Guardia de Honor y de ahí se compuso. Y de ahí para acá, el 13 de noviembre, fue porque el general Irígoras les estaba comprometiendo a Guatemala con la cuestión de Cuba y nos hemos venido para acá. Y el 23 de marzo se dio ya directamente porque su excelencia, el presidente, ya estaba muy afectado y los compromisos estructurales ya no soportaron los cambios. Porque en primer lugar no había financiamiento, ya no había dinero y la política no funcionó. Es cierto. Dicen los señores que pusimos doctrina, sí, es cierto. Excelencia, señoría, estamos oyendo que el derecho internacional prevalece aquí y de acuerdo con la Constitución lo establece que en cuanto a derechos humanos tiene prioridad todo. Muy bien, eso todo es legislación internacional. La legislación nuestra escapa y no tenemos el entendimiento ni la capacidad de percibir que nos debemos a un concierto de naciones. Entonces firmamos leyes y no nos damos cuenta de que cada vez dependemos más de la legislación internacional que de la legislación nacional. Por esa razón, nosotros estuvimos platicando sobre la necesidad de sentir un concepto de guatemalidad que como adjetivo o sustantivización del adjetivo quiere decir un producto acabado de primera calidad, la guatemalidad, y eso queríamos aprender. No quitarle la identidad a los pueblos mayas, sino consolidarlos en ellos, pero equiparlos, darles toda la infraestructura, porque precisamente la subversión no es cuestión de tiros, la subversión es cuestión de subdesarrollo, es cuestión de enfermedad, es cuestión de hambre, es cuestión de pobreza. Y de extrema pobreza. Esa es la subversión. Entonces hay que trabajar para la subversión, y para trabajar contra la subversión lo único que hay que hacer es pagar impuestos, y aquí ninguno quiere pagar impuestos. Tuve la suerte de aumentarle el 100% al pasaje de transporte. 100%. Del 5 centavos lo pusimos a 10. Y en el, yo, cuando dijo un abogado, un respetable abogado, dijo que no habíamos hecho nada. Le iba a leer lo que tengo ahí del reportaje de un periódico francés, que en un año más de 3.000 aulas se abrieron, más de 200 edificios municipales se consolidaron, se pusieron alcaldes, no habían alcaldes en 29 municipios, los habían matado o habían huido. Ese es uno de los problemas serios que vinimos a encontrar. Entonces, sí se hizo mucho. Y perdonen ustedes, pero la única manera de poder sacar un poco de dinero para el Estado, ojalá que vigilen ustedes el gasto público, es a través del IVA. Y desafortunadamente yo lo puse, pero era el único impuesto que nos podía permitir salir adelante. Y eso que tiene que ver con la defensa o con la acusación. Pues hombre, estábamos trabajando por y para Guatemala. Yo no era un comandante de compañía, yo no era un jefe de batallón, yo no era un comandante de zona, yo era un jefe de Estado. Esa es la situación. Por eso es que tengo que hablar en esos términos. Tuve la oportunidad de asistir a algunas reuniones y una simpática fue con el señor Reagan, que nos reunimos, me invitó para visitarlo yo en San Pedro Sula, y ahí estuvimos, y no le pedimos armas, no le pedimos ayuda, porque eso es lo más triste, estábamos cortados de toda manera, no teníamos ninguna ayuda internacional. Guatemala subsistía por la capacidad de los guatemaltecos, no había otra forma de subsistir. Y eso es lo más importante. Estados Unidos no nos daba ninguna clase de ayuda. Y préstamos mal porque estábamos casi quebrados. Entonces no había capital, trabajo. Y para más afectar económicamente, los millones de dólares se fueron por miedo y por falta de seguridad. Tampoco venía inversión. El mercado centroamericano lo bajaron tal vez en un 25%, tal vez bajó el mercado centroamericano. Y esas son las grandes situaciones. Eso no lo pueden ver ellos, porque ellos miran nada más lo que les interesa a nivel del triángulo ISIR, que dicen ellos. El área ISIR es muy importante, nosotros lo vimos, nosotros lo sentimos y sabemos qué ha pasado, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora les digo, no contaba con el apoyo directo de la institución armada. Todos se enojaron conmigo porque los que estaban ya un poquito para retirarse se retiraron y los que estaban en un puesto muy bonito se fueron para allá para que fueran a hacer reemplazos. Y esos señores, algunos de ellos fueron a trabajar muy bien y otros fueron a hacer muy malos trabajos. Están reportados. Tuve la suerte de no tener la amistad del señor embajador de los Estados Unidos. Entonces me visitaba permanentemente, señoría, para que hiciéramos elecciones y para que trabajáramos en una forma o en otra forma. Y nosotros teníamos que decir a su eminencia, yo creo que no era eminencia, a su excelencia le decíamos lo que teníamos, de los informes que tenía, porque él tenía más informes que nosotros en cuanto que estaban operando también con nacionales, perdón, no con nacionales, sino pagados con dinero americano, estaban metidos en la subversión, ellos tenían mejor información que nosotros. Eso es una cosa importante.
Muy bien, señor acusado. ¿Quiere decir alguna cosa más? Puede decir.
Sí, por favor, señoría. Y nada más estoy haciendo. Recuerde, señoría, que ya estoy más que abuelo. Ya soy bisabuelo. Y solo porque ya soy muy grande que estoy sentado aquí, no quería estar en el hospital. Bien. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho, no ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. Yo sé que el juicio que se está llevando es muy importante. Guatemala merece respeto. Y nosotros somos los que debemos dar el nombre y la dignidad que corresponde. Es Guatemala, nuestra nación, la que tiene que salir airosa en el juicio, en el entendimiento y sobre todo en la responsabilidad de cada uno de los autores de las acciones que se han hecho y se han tomado. Yo me presenté voluntariamente al Ministerio Público para ser juzgado, porque yo quería que no se me dijera que soy genocida, porque nunca lo he sido y nunca lo he hecho. Nunca lo he ordenado, nunca lo he pretendido. Y eso quiero que lo sepan. Nunca lo he hecho. Y entonces me sorprende sobremanera que de una revista de opinión salga un elemento de juicio para que a una causa procesal. De una revista de opinión. Eso es muy interesante que se sepa. Hay un señor que se le ocurrió pensar y estudiar y pone por desgracia de él y por desgracia de la institución. Además, puso como hacer un ejercicio en el Triángulo Chile. No porque fuera exclusivamente, sino porque la tipicidad del pueblo es una característica mucho más marcada, de mucha mayor identidad que cualquiera otra de las naciones que están aquí en Guatemala. Eso es lo más importante. Y desafortunadamente hace un estudio de asuntos civiles y comete esa estupidez. En lugar de poner algún nombre apócrifo, pone los nombres de un lugar nuestro. Pero me da angustia y me da pena que eso sirva para presumir que soy yo parte de eso. En el Plan Victoria 82 que firmó el jefe de Estado Mayor General del Ejército, yo lo vi y no hay ningún renglón que tenga la intención, que tenga el propósito, que tenga el objetivo y que tenga la orden de ir a destruir a algún pueblo, a una etnia, por religión o algo por el estilo. No hay nada de eso. Yo lo vi firmado por el jefe de Estado Mayor. No vi mayores, ya no vi otros planes, porque yo tenía mucho trabajo a nivel nacional. Me llama la atención y ponen, sacado de su contexto, ponen textos chiquitos ahí en la propaganda que hacen para fortalecer sus encauzamientos. Y efectivamente yo visité todo el país hablando con los maestros. Y no es que sea profeta, pero realmente yo le decía a los maestros: solo la escuela puede inducir a una nueva sociedad. Solo la escuela. Porque papá y mamá, ya mamá trabaja mucho y papá ya está muy cansado y entonces se vuelven problemas en casa. Solo el maestro es el paño de lágrimas de una nación que quiere ser. Entonces a ustedes compete. A ustedes compete, por favor, maestros, ustedes que trabajan en el área rural, no se presenten el miércoles y salgan el viernes. Háganlo el lunes y salen el sábado. Y se enojaban conmigo los maestros y todos los empleados públicos. Pero teníamos nosotros que hacer una campaña de tipo nacional a efecto de crear una disciplina de nación. Somos libres de hacer lo que queramos. Sí, señor, somos libres, pero cumpla con la ley. No puede leer. Y no leo. Entonces, así salen los maestros. Se enojaban los maestros, pero el que no quería ser maestro, que se fuera porque estaba de alta en el Estado. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es que haya querido hacer yo un Estado nacionalista, fascista o algo parecido. Lo que sí era tener un país con identidad. Ustedes sabrán, mis amigos, que bien quiénes son catrachos, saben quiénes son guanacos, saben quiénes son los mexicanos y los guatemaltecos, quiénes son. Entonces tenía yo que hacer algunas preguntas aquí, hacérmelas. Y después dije, su señoría se va a enojar si le hago una pregunta, porque ella no está aquí para darme respuestas, sino para darme mis órdenes. Entonces yo me pregunto, ¿qué fue lo que hice mal? Haber permitido, me dijo un diputado, me dijo usted responsable de que esta Guatemala esté como usted. ¿Por qué? Porque no cumplió con su deber. ¿Cómo no? Le quedó cumplir con mi deber. No, me dijo. Porque ahí está ya la URNG con muchos diputados. Tiene 100 diputados en el Congreso. No, le dije yo, solo tiene 2. De todas maneras, ellos deben de ir por el trabajo de las urnas y no ir por otros caminos. Si van por otros caminos, se van a afectar ellos y van a afectar la nación. Estamos en geopolítica, en estrategias, deben de estudiarse los lugares y la correspondencia que estamos, en la cual estamos conviviendo, y no podemos dejar de comer el tequila por Occidente y el ron de Zacapa se toma en Honduras. Pero tenemos que tener una relación de tal manera que hay una interrelación, ese sistema mundial nuevo. Por eso es que nos interesa que las universidades entiendan y que hagan la educación más universalista, pero bien definida. Por ejemplo, la cuestión de las leyes. Por favor, tenemos que hacer que las leyes se respeten, pero tenemos que conocerlas. ¿De qué me sirve a mí conocer el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual me dice que no puedo declarar contra mí mismo, si realmente después no entiendo eso? Necesitamos enseñar eso a gente. Señoría, yo quería dejar establecido algunas conclusiones. Me sentí mal porque las conclusiones de la parte del Ministerio Público y de los creyentes me pusieron ahí como que si fuera yo realmente un monigote que estaba yo ahí pintado. Y probablemente podría ser. Pero, señoría, efectivamente la relación militar con los militares fue muy limitada y mi trabajo era político nacional. No era comandante de tropas. Y el comandante general del ejército, según la Constitución y según el Estatuto Fundamental de Gobierno y según la ley constitutiva del ejército, lo único que tiene es que dar la movilización, ascensos y pensiones, señoría. Esas son las tres cosas que tiene que hacer el comandante general del ejército. En cambio, el ministro tiene mando y administración. Y 2, cumplir y hacer que se cumplan las leyes. Y salen 12 incisos más. Eso quería dejar bien establecido porque su señoría tiene que pensar en esa cadena de mando que tiene límites y tiene realmente autonomías, perdone que fue la expresión que usé, pero hay una regionalización y eso obliga al comandante local a que cumpla y haga cumplir la ley. Se me ocurre pensar, su señoría, en la honorable fiscal general. Imagínense que en una operación algunos fiscales se llevaron unas cositas de polvo, no sé cómo se le llamaba. Y los detectaron, los condujeron y los procesaron. Pero a la fiscal general no le dijeron nada. ¿Por qué? Por el mando directo de ella. Ella está responsable, ella es responsable de una forma directa general, pero hay específicamente responsabilidades. Se me ocurre pensar que acaban de agarrar presos a unos policías por estar cobrando impuestos o por estar secuestrando gente. No van a procesar al ministro de Gobernación por eso. Hay comandante de patrulla, hay comandante de destacamento, y ellos serán los responsables de lo que tienen que hacer o hacer. Pero ahora que esos señores del PGT fueron a malmatar a esa pobre gente, que llora sangre, es una angustia, un dolor, una pena, eso, ¿qué pasa? Y ahora yo soy el que tengo que pagar el delito de genocidio. Eso no tiene ninguna... Yo creo que no tiene ningún fundamento jurídico, porque hay una cadena de mando y hay una responsabilidad social. Se me ocurrió, señoría, que la Corte Suprema de Justicia es lo máximo, porque los jefes de cuerpo especial de las salas, y después están los tribunales, y después están los oficiales. Si un oficial se le pasa un papel, no van a decir nada a su señoría, sino que al oficial se tendrá que juzgar. Entonces, la misma cosa es con en la institución armada. ¡Ah! Pero es que son disciplinados, obedientes y no deliberantes. Sí, señor. Eso es lo que más le tenemos que castigar, porque es más responsable personalmente. Bueno, ahora. María. Todos los argumentos presentados por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos son argumentos sustentados en partes, informes, manuales y planes. Y, señoría, quería informarle de un término importante. Por eso es el juez natural. El juez natural entiende de plan y de operación. El plan es una línea general, no operativa, sino de visión y de propósito. Y lo objetivo es la preparación. Entonces viene orden de operaciones. El plan es general. Por ejemplo, se dice, todos los maestros tienen que estar a las 9 de la mañana en la escuela y van a estar de 9 a 3 de la tarde. Muy bien. ¿Plan general? Sí, esa es la orden general. Muy bien. Está bien para Quiché, para Huehuetenango, pero para Izabal y para Zacapa, mejor a las 6 de la mañana. Y ellos tienen que ajustar una orden del ministerio para considerarlo de acuerdo con las circunstancias que prevalecen. Por eso yo quería explicar que se considerara, señoría, que se tomara en cuenta eso, porque realmente es bastante vago, señoría. No hay un dedo acusador, no hay una norma. Ellos porque dicen que dijeron o porque el general dijo que la cadena de mando, pues yo digo, está bien eso, la cadena, aquí no hay cadena de mando, aquí hay jerarquía nada más. Entonces existe la jerarquía, pero hay autonomía de mando. Hay autoridad y autonomía de mando. Y la autonomía de mando la da la jurisdicción de cada uno. ¿Quién es el responsable del área Ishil? El comandante del Quiché, o en última instancia el comandante de Cubarcá, o en última instancia el comandante de patrulla, que se determina. Pero quien tiene que plantear y ver eso, señoría, es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que dar los elementos de juicio para desarrollar bien eso. Si no se lo confunde a uno, yo no sé qué hacía, si ser jefe de patrulla o jefe de Estado, señoría. Yo no entendía. Por eso venía ilusionado con que su señoría me permitiera, porque les iba a decir en qué consiste el 23 de marzo y aquí está establecido. Lo recomiendo para lectura y para historia de Guatemala. Y lo más interesante del 23 de marzo, señoría, yo no lo hice, yo no lo planeé, señoría. A mí me llamaron después de que hicieron dos o tres pruebas para que comandara otro. Y yo llegué, señoría, con el único objeto y el único propósito de hacer algo por la nación a quien me debo y a quien le he servido desde el año 1943. Señoría, yo quería rogarle, en consecuencia, que se sirviera tomar esta mi declaración con una conclusión. Me declaro inocente. Nunca he tenido la intención, el propósito de destruir a ninguna etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado, esta es una cosa, mi ocupación de jefe de Estado, señoría, fue específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en la borda. Guatemala estaba en fracaso y, perdone su señoría, la guerrilla en las puertas del palacio. Gracias, señoría.